9 de la mañana, 24 minutos. Te leía hoy en la tapa del diario Río Negro el título: Dos vidas se salvaron ayer a la madrugada gracias a un joven donante de Regina. Un hecho que fue muy, muy conmovedor. Tiene la amabilidad de atendernos Leonardo Ukiumi, que es el coordinador del CUCAI en Río Negro. ¿Cómo le va, Ukiumi? ¿Cómo está? Claudia Beltramino es mi nombre.
Claudia, ¿qué tal? Buen día. Bueno, muchísimas gracias por el contacto y, bueno, saludos a toda la audiencia.
Gracias. Serán dados todos los saludos. Ahora, cuénteme qué ocurrió ayer, porque la verdad que fue súper conmovedor. La gente, Regina, en todas las redes sociales estuvieron hablando muchísimo tiempo de esto, del agradecimiento con la familia y de, bueno, el milagro de poder salvar otras vidas.
Bueno, efectivamente, en el transcurso de la tarde de anteayer, que fue cuando comenzó el operativo, se hizo el diagnóstico de, bueno, de un joven de 24 años que entró a la terapia intensiva de la clínica Roca, uh-huh. Después de haber tenido un accidente automovilístico. Y bueno, a pesar de todos los esfuerzos terapéuticos, evolucionó hacia la muerte encefálica, muerte cerebral. Uh-huh. Esto, en primer lugar, para destacar, es la actitud y la responsabilidad sanitaria o médica de parte de la institución, que en este caso es la Clínica Roca, que hizo la denuncia, que es obligatoria en estos casos, digamos, de pacientes con signos clínicos de muerte encefálica, uh-huh. Que fue corroborado por el equipo de CUCAI Río Negro local, que forma parte de la institución del Hospital López Lima, o sea que no es algo externo, no es algo, digamos, independiente, sino que es personal del hospital, que con equipamiento, capacitación, digamos, que hemos, digamos, favorecido el financiamiento a través de Nación, hemos logrado conformar un equipo ahí en la ciudad de Roca. Se realizó el diagnóstico de muerte encefálica y después, bueno, asesoró al personal de terapia intensiva cómo hacer lo que se llama el mantenimiento del donante, uh-huh. una vez hecho el diagnóstico, lo cual es bastante complejo y, bueno, también tengo entendido que las terapias intensivas en general, y bueno, la de Roca, la de la clínica Roca no era la excepción, estaba llena, así que una sola persona, aparte de los, el resto de los pacientes que están internados, estuvo a cargo también del mantenimiento. Uh-huh. Para destacar de todo esto también, bueno, que este joven era un donante expreso, que significa que de alguna manera él había dejado constatado que él quería ser donante. Uh-huh. Por lo que sé, creo que también se lo había comunicado a la familia, con lo cual, digamos, todos estaban al tanto, no fue una sorpresa, digamos, esa voluntad. Uh-huh. Y bueno, después habiendo hecho los estudios que se hacen de rutina en un donante, habiendo certificado la muerte cerebral, se establecieron, de acuerdo a todos los estudios, cuáles eran los órganos que estaban en condiciones de ser trasplantados. En este caso fueron el corazón, los dos riñones, el páncreas y, bueno, en el caso de tejidos, las córneas. Uh-huh. Esto fue posible gracias, primero, como decía, a la institución, a la clínica Roca, al personal del CUCAI de Río Negro local de Roca, que es no solamente la parte del diagnóstico, sino también interviene un cirujano para colaborar con la ablación de los órganos y para hacer la ablación de las córneas. Es decir que con recursos propios, digamos, pudimos participar, tener una participación activa dentro de una institución privada, que a veces no es fácil. Uh-huh. Y vinieron de Buenos Aires, del Hospital Italiano de Buenos Aires y el Instituto de Nefrology, para también hacer la ablación, digamos, de corazón, páncreas y los riñones. En este caso particular, se dio que si bien fueron 5 los órganos ablacionados, más las córneas, por suerte se pudieron trasplantar 2 pacientes, que recibieron trasplantes dobles, lo cual, digamos, esto es muy importante. Se trasplantó en un paciente el corazón y el riñón, y en otro trasplante, en otro paciente, también el páncreas, y el riñón restante. las córneas están siendo procesadas y analizadas, que hoy seguramente vamos a tener resultado, pero eso nos da tiempo, digamos, para hacer la búsqueda adecuada del receptor. Así que, bueno,
Sí, no, quería decirle, antes de despedirnos, y brevemente le digo, usted sabe que me pasó que hace pocos días me encontré con una de mis hermanas en Buenos Aires que no solo tiene un título de grado, sino que tiene dos posgrados, y sin embargo me dijo, no, yo no soy donante porque, imagínate, no sé qué puede pasar, no sé, mirá si estoy viva. Y yo pensé, ¿cómo puede haber alguien que me diga esto?
Bueno,
¿por qué no explicamos un poquito eso?
La verdad que, bueno, digamos, hay campañas de difusión, de concientización. En un operativo de donación, digamos, primero ahí está la institución, creo que es una de las instituciones más prestigiosas de la Argentina, por la trayectoria, por todo lo que ha hecho, no solo a nivel de la Argentina, sino a nivel de Sudamérica, incluso te diría a nivel mundial, sobre el trabajo de la legislación, de cómo debe ser un operativo del trasplante. Está completamente, digamos, reglamentado con la ley y protocolizado cada uno de los pasos. El operativo de donación está es trazable. ¿Qué significa? Hay un sistema informático que incluye en un operativo fácilmente más de 100 personas. Que es imposible, poder, digamos, saltear o alterar alguno de los pasos que se requiere para, primero va a ser el diagnóstico de muerte. O sea, todo paciente que tiene algún traumatismo grave de cráneo con determinadas situaciones, digamos, o características, sabemos que lo más probable es que evolucione la muerte encefálica. Entonces, bueno, una vez que se hace el diagnóstico, digamos, eso es un cuadro irreversible. ¿Sí? Porque uno dice, bueno, está el estado vegetativo o el coma. No, esas son situaciones clínicas que no son muerte encefálica, pero la muerte encefálica es diagnóstico sin dudas de muerte. Cuando ocurre la muerte encefálica, si uno no hiciera nada, o sea, el corazón tiene, todos lo estudiamos, tanto en el primario como en el secundario o en distintos niveles superiores, que tiene un automatismo, ¿sí? Y la función respiratoria, cuando el cerebro o el tallo del cerebro no funciona, que es donde está el centro respiratorio, uno no respira por sus propios medios, está conectado al respirador. Entonces, la gente, en situaciones críticas de ello, cuando va a ver a la persona a la cual se le hizo el diagnóstico de muerte encefálica, el monitor que está titilando y tiene los movimientos del tórax. No quiero decir respiratorios porque no está respirando por sus propios medios. Está respirando, digamos, haciendo el intercambio de oxígeno a través de una máquina en forma artificial. ¿Qué pasa con los pacientes que puedan tener un traumatismo grave de cráneo o alguna situación donde uno tiene que hacer el diagnóstico de muerte encefálica? Lo primero es ver cómo están los reflejos, etc. Hay una prueba clave que sí o sí se hace la prueba de la apnea. ¿Qué significa esto? Es como cuando, bueno, de chicos hemos jugado, los chicos juegan de ponerse abajo del agua en la pileta y a ver quién aguanta más, ¿no?
Sí.
Llega un momento que tienen que salir, porque la respiración es un acto reflejo involuntario. Entonces, esta prueba que se llama de apnea, lo que se hace es se hiperventila, se hiperoxigena la sangre, y por unos minutos se corta el respirador. Entonces, si el sistema nervioso está íntegro, es decir, el centro respiratorio está funcionando, esa persona va a respirar por sus propios medios, aún, digamos, va a estar intubada,
¿sí?
Pero sin el respirador conectado. Esa persona no tiene muerte encefálica, ese es el test de apnea. Cuando se hace el test de apnea y esa persona no respira por sus propios medios en forma refleja, eso es signo inequívoco de que tiene muerte cerebral, y más allá de que después se hacen estudios, no ese es el único. Ese es un signo clínico, que nosotros decimos signos, cuando hay algo objetivo que se puede ver, ¿no?
Doctor, le agradezco muchísimo por toda esta información y lo felicito por lo realizado ayer.
No, por favor, el mérito es de toda la gente que está en el operativo. A mí me cabe la responsabilidad de que esto esté organizado y suceda, pero el trabajo, digamos, de trinchera es de los médicos, de los que viajan para hacer ablaciones, trasplantes. Y bueno, como última reflexión, perdón que me explaye, uno como persona, digamos, tiene que tener la posibilidad de pensar en el otro y también en uno mismo, que nosotros tenemos más posibilidades de ingresar a una lista de espera por algún órgano o algún tejido que de eventualmente de ser un donante. O sea que, digamos, ahí tenemos un argumento muy claro de que más posibilidades de estar un órgano que ser donante, con lo cual, digamos, uno tiene que tener la actitud solidaria. Y la otra es que la muerte nos va a llegar a todos en algún momento, nos iguala la muerte como acto de, como parte de la vida, nos iguala en sexo, edad, condición social, socioeconómica, pero lo que nos puede diferenciar es esta actitud solidaria de ser donante.
Gracias, Ukiumi, que tenga un buen día. Adiós, bueno, hasta luego.
Hasta luego, buen día.
Hablábamos con Leonardo Ukiumi, que es el titular del CUCAI Río Negro, y con cierto atraso y miles de disculpas a Gabriel Guerrero, nos vamos a las noticias.
Verano Nacional. El aire fresco de cada día.